Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Y como cada viernes a esta hora nos vamos hasta el Vaticano, allí está nuestra compañera haciendo ya casi las maletas y ahora van a ver ustedes por qué. Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Porque ya conocemos el programa que va a seguir el Papa León XIV en su viaje a Turquía y el Líbano, que está a la vuelta de la esquina. Primer viaje del pontificado del 27 de noviembre al 2 de diciembre y que en cierto modo, Eva, pues está cumpliendo un deseo de su predecesor, del Papa Francisco, ¿no?
Sí, y sin duda, estoy segura que desde allá arriba, desde el cielo, acompañará a León XIV, porque de hecho es una cita que la había preparado con tanto cariño que de hecho había dicho a su amigo, al patriarca Bartolomé, que acudirían los dos a conmemorar el concilio de Nicea, pero que si él no lo haría, si él no podía, lo iba a hacer su sucesor. Y eso es lo que va a hacer León XIV. Va a ser un viaje en el que estará muy presente la unidad con todos los cristianos ortodoxos, se van a tender puentes con los musulmanes y especialmente será emocionante, ¿no?, cómo el propio sucesor de Pedro va a acudir a reconfortar a los cristianos de Oriente Medio que en el Líbano, como sabemos, llevan muchas décadas sufriendo la desestabilidad de la región. Como sabemos, el Papa estará más de 3 días en Turquía, visitará 3 ciudades, Ankara, Estambul e İznik, que es la antigua Nicea, y luego, pues tras esos habituales encuentros políticos con las autoridades, por supuesto se va a reunir con los obispos, con sacerdotes religiosos que trabajan en Turquía, visitará una residencia de ancianos y en İznik, ante las ruinas de lo que se supone previsiblemente que fue la misma basílica en la que se celebró el concilio y que ahora mismo están hundidos esos cimientos en un lago, celebrará el acto central del viaje, acompañado por el patriarca Bartolomé, y no faltará una visita a la Mezquita Azul de Estambul, una visita importante porque en cierta forma seguirá los pasos de sus predecesores, de Benedicto XVI y de Francisco. Después se trasladará a lo que podíamos considerar el Vaticano del Patriarcado Ecuménico. Allí va a firmar una declaración conjunta con el patriarca Bartolomé y habrá también, por supuesto, misa para todos los católicos residentes en Turquía. Y luego, ese mismo día, el último de su estancia en Turquía, ya iniciará la segunda etapa del viaje al Líbano con ese importante objetivo que hemos señalado de reconfortar a la población, de fomentar el diálogo, la reconciliación y la armonía entre todas las comunidades que viven ahí, en un equilibrio que tampoco es fácil. Fíjate, por ejemplo, Irene, para que nos hagamos una idea, las visitas a las autoridades en Líbano, el Papa va a tener que hacerlas por separado, por una parte con el presidente de la República, que es cristiano maronita, por otra con el presidente de la Asamblea Nacional, que es musulmán chií, y luego otra distinta con el primer ministro, que es musulmán suní. Por lo tanto, es un ejemplo concreto de los equilibrios que hará el Papa León y que tendrá un importante acto conmemorativo en el puerto del Líbano, en aquel mismo lugar donde se produjo esa terrible explosión que provocó la muerte de 218 personas.
Bueno, pues nos vas a vivir y nos vas a hacer vivir un viaje, la verdad que muy interesante y muy importante, sí, Eva.
Sin duda, sin duda.
Y esta semana, además, Eva, se está celebrando el jubileo del mundo educativo. El Papa ha firmado la carta Diseñar nuevos mapas de esperanza con motivo del 60 aniversario de la declaración conciliar Gravissimum Educationes. La verdad que esto nos pone ante un reto precioso, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. El Papa nos ha regalado a todos esta carta en la que nos marca sus prioridades en un terreno tan importante como la educación. Ha quedado clarísimo a lo largo de toda esta semana de jubileo en los distintos actos que el Papa León ha ido teniendo con todos los participantes. La carta en concreto resume esa, digamos, su decisión personal de cómo tendría que ser la educación católica en 3 aspectos. Por por una parte, formar para la vida interior y para el diálogo con la conciencia y con Dios, porque nos repite el Papa que los jóvenes exigen profundidad, ¿no? Por otra parte, nos subraya la importancia de la utilización de las tecnologías anteponiendo la persona al algoritmo y armonizando la inteligencia técnica, la emocional, social, espiritual y ecológica. Y un tercer aspecto tan importante como el desarme y la paz. Nos anima el Papa a educar el lenguaje no violento, fomentando la reconciliación, los puentes y no los muros. Y te diría, Irene, que a lo largo de la carta el Papa nos recuerda que no basta con preservar esa propuesta educativa católica, sino hay que relanzarla, ¿no? Y además pide a las instituciones educativas que hablen al corazón de las nuevas generaciones, recomponiendo el conocimiento, pero sin perder la fidelidad al Evangelio. Y hoy mismo, hoy viernes, el Papa nos ha confirmado que él está dispuesto a retomar ese pacto educativo con el que en 2020 Francisco movilizó a las instituciones civiles y religiosas para humanizar la educación. Ajá. Por lo tanto, ha sido un jubileo del mundo educativo que nos ha venido con regalo y realmente esta carta es de las que merece la pena volver a releer.
Pues la verdad que sí. Muchísimas gracias, Eva. La verdad es que es un tema apasionante y muy bonito el reto que tenemos todos con la educación. Muchas gracias, compañera. Un fuerte abrazo y buen fin de semana.
Gracias. Igualmente para todos.
Y entramos directos en nuestro tiempo de tertulia hoy con el análisis del director de la revista Vida Nueva, José Beltrán. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y la profesora de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo, María Solano. Bienvenida.
Hola, buenas noches.
Hija mía, vamos a empezar hablando precisamente de educación.
Es que hoy es un día para hablar de educación, realmente. Nos han dicho muchas cosas en esta carta.
Bueno, pues arrancamos con este tema tan apasionante al que debemos de mirar más allá del ámbito académico. Hablo de la carta del Papa de diseñar nuevos mapas de esperanza que ha escrito con motivo del 60 aniversario de esa declaración conciliar gravissimum educationes. Dentro de las diversas preguntas que se formuló el Concilio Vaticano II estuvo la relacionada con la naturaleza y la misión de la educación. Y la verdad es que desde entonces la reflexión, ¿no?, de la Iglesia por la educación ha sido una constante, ¿no? Ha intentado también ir respondiendo a los retos que se han ido planteando, ¿no?, en cada tiempo. Claro, o sea, ¿cómo miramos a esa declaración conciliar 60 años después? ¿Creéis que la Iglesia ha sabido mantener viva esa intuición que tuvo el Concilio?
Yo creo que sin lugar a dudas la mantiene viva. Lo que pasa es que lo que hace esta carta apostólica, donde ya sí que se ve muy claro, ¿no?, el sello del Papa León XIV, es que asume los nuevos retos a los que se está enfrentando en este momento la educación. De hecho, menciona en varias ocasiones la digitalización, la inteligencia artificial, que sin lugar a dudas va a ser uno de los temas que ocupe su pontificado por distintas razones, y también pues esa necesidad de recalcar algo muy importante, y es que la educación, que es la más generosa de las formas de caridad, porque el que educa resuelve un problema de una persona para siempre, ¿no? No puede caer en el mercantilismo vacío. Y es muy bonito que diga esto en un momento en el que en algunos lugares, pues bueno, pues se pone el foco de atención en distintos modelos educativos en los que la Iglesia Católica participa, y es precioso recordar que la Iglesia siempre ha participado en la educación de una manera absolutamente generosa, y porque ve en cada uno de los alumnos el rostro de Cristo, ¿no? Entonces yo creo que hacer hincapié en este fenómeno educativo con muchísimas variables. Él habla de las constelaciones educativas como refiriéndose a los carismas distintos que hay, a la distinta naturaleza. Creo que es fundamental.
Bueno, yo creo que hay en el Papa León XIV hace dos apuestas o tres muy firmes. Por un lado, el reforzar y apuntalar el pacto educativo global planteado por el Papa Francisco, es decir, que eso no era una ocurrencia o algo momentáneo o algo que se quedara o que se finalizara con el pontificado. De la misma manera, dando continuidad a esa apuesta por educar desde la ecología integral, ¿no? Y creo que ahí la Escuela Católica se ha puesto las pilas en estos años, para sabiendo que esa conciencia que va más allá de reciclar o de tener huertos ecológicos en el cole, sino que incluye cuidar del otro, es una apuesta muy firme. Y creo que sobre todo, ¿no?, y ligando con esa apuesta del Concilio Vaticano II, habla de cómo la universidad y la escuela católica han de ser lugares, dice literalmente, donde las preguntas no se silencian y la duda no se prohíbe, sino que el corazón dialoga con el corazón, ¿no? Yo creo que es una llamada firme a que la Iglesia no apuesta por la educación como un lugar donde se fabrican futuros militantes católicos, con el riesgo ideológico que eso conlleva, ¿no?, y con un intento de imponer, ¿no?, una mirada ultracatólica sobre las cosas, sino que todo lo contrario, se busca que se hable con el corazón, generar ciudadanos libres, comprometidos desde un humanismo cristiano con los derechos humanos. Y eso creo que es lo que deja muy claro León XIV y es la apuesta que viene haciendo también la Escuela Católica en España, ¿no? Es decir, un momento claro donde es complicado, ¿no?, contagiar el mensaje del Evangelio de una manera explícita a los chavales, a los educandos, sean un niño de infantil o un chaval de universidad, conscientes de que hay esa barrera social y esa barrera familiar, pero desde ahí ni mucho menos se puede ir con recetas ni con imposiciones, sino hablando del corazón al corazón, ¿no? Por eso creo que de alguna manera reivindica esa línea de que educar en valores no es una cosa ahí baladí, ¿no?, o que eso descafeina el mensaje del Evangelio, sino todo lo contrario, ¿no?, que esos son los valores del Evangelio por los que hoy, bueno, se puede apostar y se tiene que apostar.
Y fijaros que ya la declaración conciliar, la gravísima en educaciones, ya invitaba a mirar la educación no como un privilegio, sino como un derecho, ¿no?, y ya señalaba a los padres como primeros educadores, hablaba de la necesidad de formar personas de forma integral, exhortaba también a su vez a la Iglesia a asegurar esa educación sólida en la fe católica y apoyar a las familias en su labor educativa, ¿no? A ver, han pasado 60 años, el mundo ha cambiado, pero las expectativas de hoy no son menores de las que muchas que la Iglesia tuvo que enfrentar también hace 60 años.
Bueno, al final, de hecho, siempre tenemos que pensar que cualquier tiempo pasado, como mucho fue anterior, y no estar siempre comparando lo que pasaba entonces con lo que pasa ahora. Es verdad que, como bien decía José, tenemos que adecuarnos a unas realidades que son distintas de las de hace 60 años. Pero fíjate, yo me quedaría muy en la línea de lo que estaba comentando José. Yo creo que es importantísimo un elemento que ha destacado el Papa, que es que en esa escuela o universidad, o sea, en esos centros educativos, con una vinculación, la que sea, porque puede ser muy diferente con la Iglesia Católica, tiene que haber un ambiente vivo, tiene que haber ejemplo. Y de hecho, una cosa en la que hace hincapié y que es preciosa es la formación espiritual de las personas que trabajan en el mundo educativo. O sea, que realmente nosotros seamos, ¿no?, me incluyo porque vengo de universidad, ¿no?, que los propios docentes tengamos bien interiorizado cuál es esa capacidad que nosotros tenemos para transformar el mundo, curiosamente, desde dentro y con esa vocación enorme de servicio que también destaca el Papa, ¿no? Para no caer en la tentación de ser, como él mismo dice, ¿no?, un mero suministrador de perfil de competencias profesionales para que después salgan al mercado laboral, sino, como bien estabais comentando, que realmente hagamos personas que cambien el mundo.
Se trata al final de colocar a la persona, ¿no?, en el centro. O sea, en el centro nos hacen ambos documentos, yo creo, colocar en el centro de la educación, ¿no?, a cada persona. Fijaros, entre medias ha habido muchos documentos. Ahora, recientemente, ese Pacto Global Educativo que el Papa León tiene intención, ¿no?, como nos contaba Eva, que hoy hemos conocido, de seguir impulsando, porque creo que es importante. Y esto nos hace mirar a educadores, a las familias, a los centros educativos y también a los jóvenes. ¿De qué modo la educación católica puede acompañar esa búsqueda de sentido, ¿no?, de los jóvenes, teniendo en cuenta el desafío que supone la educación dentro de un mundo que está totalmente hiperconectado y digitalizado?
Pues yo creo que toca acompañar, ¿no? Es decir, primero, lo más evidente en saber utilizar y en cómo dar uso a esas herramientas digitales, pero por otro lado hacerles descubrir que más allá de la pantalla hay vida, ¿no?, y que tiene sentido el estar en un aula, el estar mano a mano educando y siendo educados, el trabajar en equipo, el caminar en comunidad. Y yo creo que es tiempo, ¿no?, de generar muchas preguntas entre los jóvenes, muchísimas. Y creo que ahí la Escuela Católica además tiene una misión clave. El Papa León hace una vinculación directa entre Dilexite, su primera exhortación apostólica centrada en los pobres, y la Escuela Católica. Y creo que hoy sí que estamos llamados a ser detectores de invisibles, ¿no?, aquellos que de alguna manera estamos en en el aula o alrededor del aula para ser capaces, ¿no?, de descubrir y de destapar todas esas pobrezas que tienen nuestros chavales hoy, desde esas pobrezas económicas que son reales, aunque no lo verbalicen ni ellos ni sus familias, a esos problemas de salud mental, a todas esas situaciones de abandono y de ruptura familiar. Creo que ahí somos clave todos los agentes de pastoral, todos los agentes y todos los educadores, desde los que forman parte del PAS, del personal de administración y servicio, a quien está dentro del aula, para acompañarles y para que no se sientan solos y para que vean que eso que es iglesia es también su casa, ¿no? Evidentemente, ojalá, ¿no?, hubiera esa contraparte de responder con las familias, ¿no? Pero creo que es esencial, ¿no? Y creo que es la mejor manera, pues eso, quienes consideramos que la educación es la obra más sublime, ¿no?, de liberarles de la tiniebla de la ignorancia.
Y fíjate que ahora mencionabais, ¿no?, la importancia de esa educación que ponga a la persona en el centro y esas pobrezas, esas nuevas pobrezas, ¿no? Porque yo creo que, de hecho, en Dilexites queda muy claro que no se trata solo de la pobreza económica, tenemos unas nuevas pobrezas a las que hay que hacer frente y que están ahí, porque tenemos la prisión, por ejemplo, de las adicciones incluso, ¿no?, la adicción considerada la adicción al móvil, tenemos esa falta de soporte porque las familias están destrozadas, ¿no? Entonces yo creo que ahí la educación católica tiene muchísimo que decir, porque no solo alimenta ese pensamiento crítico que es tan necesario hoy en día por todo lo que van a enfrentar esos niños y adolescentes, sino que también les llena el corazón, les da una esperanza, una razón para vivir.
Pero insisto, la pobreza es pobreza. Es decir, y tenemos realidades en nuestras aulas. Primero, tenemos coles que ya empiezan a estar situados en lugares donde solo hay una apuesta migratoria y donde se están situando, pues si no en guetos, si en realidades muy complejas. Y tenemos problemas en el aula donde esas personas que vienen de fuera, aun compartiendo el mismo espacio, en el momento en el que se llega al recreo de esos chavales o se llega a las afueras de esas horas lectivas, empezamos a tener problemas y a tener situaciones en las que no hay una verdadera integración, ¿no? Es decir, que todas esas pobrezas existenciales están, pero la base, o sea, la palabra pobre es pobre y es empobrecido y está vinculado a una situación de exclusión económica y social. Y creo que ahí seguimos teniendo una misión clara de periferia. Y León XIV lo deja muy, muy claro.
Bueno, son realidades ante las que no podemos cerrar los ojos.
Y creo que la Iglesia Católica, de hecho, es la que está haciendo un esfuerzo mayor en todos esos muchísimos centros, en los rincones más remotos de España, para fomentar una integración que llega desde el amor verdadero al prójimo. O sea, que hay que alabarlo.
Bueno, vamos con más cosas. Hoy es Víspera de Todos los Santos, celebramos también el próximo domingo el Día de Difuntos y de forma inevitable, porque cada vez está más extendido, pues esta noche se llenan las calles de calabazas, de disfraces, de fiestas que nos despistan un poco, ¿no?, del verdadero significado de estos días. Pero si nos lleva a poner una pregunta, ¿no?, a reflexionar sobre la mesa. ¿Cómo vivimos en la sociedad actual la experiencia de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, de la muerte? ¿Qué nos dicen estas celebraciones sobre ese sentido cristiano, ¿no?, de la vida y de la muerte?
Pues mira, yo recuerdo que hace muchos años le escuché a Juan Orellana, crítico en esta casa, en un congreso de cine, que hablaba de las muchísimas series y producciones cinematográficas que en los últimos años han ido alrededor de la muerte, pues de los zombies, los vampiros, ¿no? Cómo tocamos todo el rato, nos quedamos atrapados todo el rato como sociedad en esos elementos. Y como yo soy optimista por naturaleza, te tengo que decir que lo que veo muchas veces en estas celebraciones, es cierto, por supuesto que hay un elemento clarísimo de paganismo, no cabe duda, pero siempre lo intento mirar en clave de oportunidad, ¿no? Porque yo creo que lo que hay es una búsqueda perpetua de la persona por encontrar esa explicación que no termina de ver a algo que, por mucho que, como tú decías al arranque del programa, quiera ocultar, existe, que es el dolor y la muerte. Entonces no terminan de entender cómo podemos darle una naturaleza a esta realidad y cómo podemos sublimarla y transformarla en algo que nos llene, darle un sentido pleno, y lo buscan de maneras tortuosas. Entonces yo creo que debemos verlo en sentido, en clave de oportunidad. No significa que participemos de ello, pero que ya que está ahí fuera la calabaza, porque no la vamos a poder evitar, porque hoy está todo lleno de calabazas, brujas y vampiros, pues bueno, que nos sirva de momento de reflexión para pensar en lo que verdaderamente es lo nuestro, que es el día de mañana, que es el Día de Todos los Santos.
Y realmente, José, ¿creéis que estamos ante una sociedad que tiende a huir o a esconder aquello que que produce cierto sufrimiento?
Bueno, fíjate, yo lo que creo es que tenemos una tendencia al malismo, ¿no? Es decir, estamos, sí, no al maligno, sino al malismo. Es decir, tanto condenar el ser buena persona, incluso en lo cotidiano, ¿no? Es decir, que hasta está mal visto el buenismo, ¿no? Y se tilda de algo como o inocente o no aburrido, pues es cierto que se presenta como más atractivo el ser un villano, ¿no? O el ser un malvado, ¿no? Por lo que tiene de transgresor y de saltarse la norma, ¿no? Y eso es quizá porque no hemos sabido reconocer en los santos todo lo que tenían verdaderamente, y ellos sí, de transgresores y de rebeldes, ¿eh? Yo no conozco a ningún fundador o ninguna fundadora que esté
hay vidas apasionantes de santos, ¿eh?
No, hombre, de ir contracorriente, de sí, auténticos sí. Héroes de tocar el barro sin tener superpoderes, y que resulta mucho más atractivo su vida si uno la sigue, con todas sus contradicciones y demás, que cualquier personaje, ¿no? Que se presenta en un día como el de hoy como antimodelo, ¿no? Y yo creo que el problema es que nosotros mismos hemos llenado a todos nuestros héroes, que son los santos, ¿no? Les hemos colocado en tales pedestales inaccesibles y les hemos llenado de tanto brillo y de tanto nácar, que no se los hemos presentado como modelos atrayentes a los que aspirar y que tener cerca, ¿no? Y les hemos presentado tan aburridos y tan aparentemente perfectos, entendiendo esa perfección, insisto, como algo inaccesible y con una belleza tal que es incomparable, que creo que eso hace también que uno se decante, ¿no? Y que alguno se decante por esos personajes más oscuros.
Cuando son perfectamente imperfectos.
Perfectamente imperfectos, querida, como las familias a las que pertenecemos. Pero fíjate que añado a lo que dice José, porque tiene toda la razón, ¿no? Con este triunfo del malismo, que lo vemos en tantos elementos, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los casos de bullying, hay mucho de esto. O sea, lo vemos en muchos aspectos, ¿no? Y también el feísmo. Y también el feísmo, o sea, las cosas feas triunfan más. O sea, entonces yo creo que también ahí hay una parte que, por supuesto, viene impuesta por Hollywood. Y cuando digo Hollywood, ¿no? Digo todo este merchandising que es tan fácil de vender. Pero yo creo que al final, bueno, pues desde las familias cristianas tenemos que hacer una reflexión adecuada para volver a colocar todo en su sitio, porque yo creo que merece la pena dedicarle un rato a pensar en la muerte. Recuerdo que hace muchos años Alejandro Llano hacía una reflexión en un texto que publicaba en Alfa y Omega que me pareció interesantísimo, que decía: durante siglos la humanidad utilizó este refrán, que Dios nos pille confesados, porque significaba que tú querías estar siempre, toda la vida, preparado para el momento grandioso de la muerte, y sin embargo en las últimas décadas realmente lo hemos sustituido por una idea de que la muerte sea rápida, indolora, que no me entere, como si no tuviéramos que prepararnos para eso. Y al final lo único que pasa es que la muerte va a llegar sí o sí y no nos va a
coger. Claro, en cierto modo aquí también está presente el reto educativo, ¿eh? Hay que prepararse para la vida, y eso incluye también aceptar pues que la vida muchas veces duele, ¿no? Y ocultar ese dolor no lo elimina, al contrario, muchas veces incluso lo complica.
No, hombre, está claro, ¿no? Y yo creo que ahí también la Iglesia está haciendo un acompañamiento en materia de duelo clave, ¿no? Y con centros, con múltiples centros de escucha. Y ahí es verdad que los religiosos camilos llevan la delantera. Pero y creo que también hay en muchas realidades y en muchas situaciones y en muchas parroquias que se está viendo la oportunidad del fallecimiento o de la muerte como un momento en el que se tiene que estar acompañando especialmente. Es decir, que ya no se trata de cómo nos repartimos la misa funerales de la diócesis o del arciprestazgo, sino que hay que acompañar, y que es ahí donde los grupos de iglesia, los catequistas más preparados, son los que tienen que estar acogiendo en ese día, y que esas homilías y esas celebraciones tienen que ser posiblemente las más cuidadas de toda la parroquia, porque es ahí donde se juega en la situación de dolor y donde se juega también gente que solo va a venir a esa parroquia probablemente por primera y por última vez.
Pues queridos míos, feliz Día de Todos los Santos, feliz Día de Difuntos, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias María, gracias José.
Un placer.
Muchas gracias.
pasado un año desde aquella dana que golpeó con fuerza nuestras tierras y nuestras vidas. Un año que nos permite mirar con cierta perspectiva hacia lo que ocurrió. Lo que se vivió entonces no fue solo una tormenta, fue el desgarro de cientos de personas, familias enteras, que lo perdieron todo. Calles convertidas en ríos, casas anegadas, negocios arrasados, sueños interrumpidos y lo más duro, vidas truncadas y ausencias que todavía duelen. Aún hoy muchos recuerdan aquella sensación de impotencia, de no poder hacer nada mientras el agua lo arrasaba todo. Muchos aún no han podido volver a la normalidad. Algunos, incluso, tuvieron que marcharse rehaciendo su vida en otros lugares, lejos de su tierra y sus raíces. Y eso también deja huella. Valencia se llevó la peor parte, sí, pero no hay que olvidar a quienes sufrieron también en Albacete, en Cuenca, en Málaga, en Jerez, porque la dana no entendió de fronteras ni de provincias, solo dejó dolor, silencio y necesidad. Sin embargo, un año después hay algo que sigue en pie, la esperanza. Una esperanza que sostienen muchas personas e instituciones, también la Iglesia, que se empeñó en mostrarla desde el primer momento y que sigue ahí acompañando en la reconstrucción, sosteniendo en el duelo, denunciando las injusticias y atendiendo las necesidades que van mucho más allá de lo material. La Iglesia que consuela, que escucha, que camina junto al que sufre, recordándonos que Dios no se olvida de ninguno de sus hijos. Un año después cuesta volver a la vida de antes, pero quizá el reto no sea volver, sino avanzar. Aprender de lo vivido, construir juntos un futuro con más solidaridad, más humanidad, más compromiso con la vida y con la creación. Porque la fe nos enseña que después de la tormenta siempre hay un nuevo amanecer y aunque el dolor permanezca, Dios sigue obrando en silencio, reconstruyendo lo que el agua quiso llevarse, haciendo nuevas todas las cosas.
Me mires a los ojos que me vas a hacer llorar.
Hasta aquí el programa de esta semana. Nos escuchamos en 7 días. Te quedas con el partidazo de COPE. Buen fin de semana.
Última vez que te voy a abrazar. Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar. Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar un día más, una vez más. En tus brazos yo me quiero acurrucar un día más, una vez más. En tus brazos yo me quiero acurrucar un día más, una vez más.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Viajes Interrías te ofrecen viajes culturales en bus de 7 días, con asistente, visitas y agua y vino en las comidas y cenas. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Haz tu reserva con un 15% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Reales Seguros damos apoyo a iniciativas que ayudan a transformar nuestra sociedad a través de la cultura. Descubre el proyecto en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, buenas. ¿Me pone medio kilo de merluza, por favor?
Señor, esto es una ferretería.
¿No estoy en la pescadería?
No, y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara dudo que la encuentre.
Ya, pero es que si me hago millonario no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9 ya que estoy.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11 con un premio de 11